Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad criminal en este continente al que nadie ha castigado todavía. Y vamos a continuar con esta obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, el asesino Raskolnikov, su conciencia. Y continúa de esta manera. Amalia Ivanovna, habrá que llamar a la policía, dijo Lugine en un tono de ternura, casi una caricia. Le ruego que haga subir al portero para que esté aquí mientras llega la policía. Dios nos libre, dijo la señora Lippevechel. Ya sabía que era una ladrona. Así que usted lo sabía. Entonces no hay duda de que hay motivos para que usted haya pensado en ello. Honorable Amalia Ivanovna, le pido que no olvide las palabras que acaba de decir, por cierto, delante de todos estos testigos. En ese momento hubo rumores en toda la habitación. La concurrencia empezaba a agitarse. ¿Pero qué dice usted?, dijo Catalina Ivanovna, saliendo de su asombro y tirándose sobre Lugine. ¿Se atreve a acusarla de robo a ella, Sonia? ¡Cobarde, imbécil! Se arrojó sobre Sonia y la rodeó con sus brazos. Sonia, ¿cómo pudiste aceptar 10 rublos de este infeliz? Dámelos enseguida, ahí los tiene. Catalina Ivanovna había tomado el billete, lo estrujó y se lo tiró a Lugina a la cara. El papel hecho una bola fue a darle en el ojo a Pedro Petrovich y después cayó al suelo. Amalia Ivanovna se apuró a buscarlo. Lugina se indignó. ¡Agarren a esta loca! En ese momento varias personas aparecieron en el umbral al lado de Lebetsianikov. Entre ellas estaban las dos provincianas. ¿Loca? ¿Loca yo?, gritó Catalina Ivanovna. Usted sí que es un imbécil, un agente de negocios, un idiota. Que Sonia le haya quitado el dinero, que Sonia es una ladrona. Antes te lo daría a quitártelo, imbécil. Lanzó una carcajada loca y yendo de inquilino en inquilino y señalando a Lugin decía, ¿han visto ustedes un idiota semejante a este? De pronto vio a Amalia Ivanovna y se detuvo. Y vos también, salchichera, alemana miserable, vos también crees que es una ladrona, ¿cómo es posible? Ella vino de tu habitación acá, le dijo a Lugine, y de acá no salió, imbécil, más que imbécil. Todo el mundo ha visto que se ha sentado a la mesa y no se movió, y se sentó al lado de Rodion Romanovich. Regístrenla si quieren, como no fue a ninguna parte, si ha robado ese billete lo tiene que tener encima. Busquen, pero si no encontrás nada, mi amigo, vas a tener que responder por tus injurias. Me voy a ir a quejar al emperador en persona, al zar misericordioso. Me voy a tirar a sus pies hoy mismo. Como soy huérfana, me van a dejar entrar. ¿Crees que no me va a recibir? Estás equivocado. Llegaré hasta él. Confiabas en la bondad, en la timidez de Sonia, ¿verdad? Seguro que esperabas eso. Pero yo no soy tímida y no la vas a pagar. Busquen, vamos, regístrenla, vamos, ¿qué esperan? Catalina Ivanovna, ciega por la rabia, sacudía a Lugini y lo arrastraba hacia Sonia. Lo haré. Voy a tomar esa responsabilidad, pero cálmese, señora. Ya veo que usted no le tiene miedo a nada ni a nadie. Esto se debe hacer en la comisaría, aunque, continuó balbuceando Lugini, aquí hay muchos testigos. Estoy dispuesto a revisarla. Pero es un tema delicado, por la diferencia de sexos. Si Amalia Ivanovna nos quiere ayudar, desde luego, no es así como se hace esto, pero hay casos en que... Hágala registrar por quien se le dé la gana, gritó Catalina Ivanovna. Enséñale los bolsillos. Mirá, monstruo. En este no hay nada más que un pañuelo, como podés ver, y ahora el otro. Mirá, ¿lo ves bien? Y Catalina Ivanovna, no contenta con vaciar los bolsillos de Sonia, los dio vuelta. Pero apenas deshizo los pliegues que se habían formado en el forro del segundo, en el de la derecha, saltó un papel que, describiendo en el aire una curva, cayó a los pies de Lugine. Todos lo vieron y algunos lanzaron una exclamación. Pedro Petrovich se inclinó, tomó el papel con los dedos y lo desplegó. Era un billete de 100 rublos. Lugine lo hizo girar en su mano para que todo el mundo lo viese. ¡Ladrona, fuera de acá! ¡Llamen a la policía!, gritó la señora Lippevechel. ¡Tienen que mandarla a Siberia, fuera de acá! De todas partes se oían exclamaciones. Raskolnikov no dejaba de mirar en silencio a Sonia. Solo de vez en cuando apartaba los ojos de ella para mirar a Lugine. Sonia estaba hipnotizada como inmóvil. Ni siquiera podía sentir asombro. Tan paralizada estaba. De pronto le subió la sangre a la cara, se la cubrió con las manos y gritó: «Yo no fui, yo no tomé el dinero, yo no sé nada», exclamó en un grito desgarrador y corrió hacia Catalina Ivanovna. Esta le abrió el asilo de sus brazos y la estrechó apasionadamente contra su corazón. «Sonia, Sonia, te creo, ya ves que te creo», exclamó Catalina Ivanovna rechazando la evidencia. Y tenía en sus brazos a Sonia como si fuera una niña, y la cunaba, la estrechaba contra su pecho, le tomaba las manos y se las cubría de besos. «Robar vos, qué imbécil», el señor, dirigiéndose a los presentes. «¿No saben lo hermoso que es su corazón? Ella robar. Pero si sería capaz de vender hasta el último pedacito de su ropa y quedarse sin zapatos para socorrer a quien lo necesitase. Así es ella». Pidió que le extendiesen la tarjeta amarilla para que ni mis hijos ni yo nos muriésemos de hambre. Se vendió por nosotros. Ah, mi querido marido, mi pobre difunto. ¿Ves esto, pobre marido mío? ¡Qué comida de funerales, señor! ¿Por qué no la defendés, Dios mío? ¿Y qué hace usted ahí, Rodion Romanovich, sin decir nada? ¿Por qué no la defiende? ¿Es que usted también cree que es culpable? Todos ustedes juntos valen menos que su dedo meñique. Señor, señor, ¿por qué no la defendés? La desesperación de Catalina Ivanovna produjo una emoción general y profunda. Aquella cara descarnada de tuberculosa, contraída por el sufrimiento, aquellos labios secos donde la sangre se había coagulado, aquel llanto, aquella voz ronca, aquellas toses tan violentas como la de un niño, y en fin, la demanda de auxilio, confiada, desesperada, ingenua a la vez, todo expresaba un dolor tan agudo que era imposible permanecer indiferente ante él. Por lo menos Pedro Petrovich dio muestras de compadecerse. «Señora, cálmese, cálmese. Este asunto no le concierne en lo más mínimo», dijo con gravedad. «Nadie piensa acusarla ni de complicidad ni de premeditación, y menos habiendo sido usted la que descubrió el robo al registrarle los bolsillos. Esto basta para demostrar su inocencia. Voy a ser indulgente ante un acto en que la miseria puede haber sido el móvil que impulsó a Sonia. Pero ¿por qué no quiere confesar, muchacha? ¿Usted teme al deshonor? ¿Fue la primera vez? ¿Acaso perdió la cabeza? Todo eso es comprensible, muy comprensible. Sin embargo, ya ve usted a lo que se expuso. Señores», continuó dirigiéndose a la concurrencia, dejándome llevar por un sentimiento de simpatía y de piedad, por decirlo de alguna manera, «estoy dispuesto a perdonar todo, todo, a pesar de los insultos que han tenido para conmigo». Y mirando a Sonia agregó: «Pero que esta humillación que hoy sufrió, muchacha, le sirva de lección para el futuro. Voy a dar el asunto por terminado y las cosas no van a pasar de acá». Pedro Petrovich miró de reojo a Raskolnikov. Las miradas de ambos hombres se encontraron. Los ojos de Raskolnikov eran dos ascuas. Como si nada hubiera oído, Catalina Ivanovna seguía abrazando y besando a Sonia con pasión. También los niños habían rodeado a la muchacha y la apretaban con sus débiles brazos. Polechka, sin entender lo que ocurría, sollozaba de manera desgarradora, apoyando en el hombro de Sonia su carita bañada en lágrimas. «¡Qué cosa tan despreciable!», dijo de pronto una voz desde la puerta. Pedro Petrovich se dio vuelta inmediatamente. «¡Qué cosa despreciable!», repitió Lebetsianikov sin apartar de él la vista. Lugin se estremeció y todos iban a recordar este detalle más adelante. Y Andrés Simonovich entró en la habitación. «¿Cómo ha tenido usted valor para invocar mi testimonio?», dijo acercándose a Lugin. Pedro Petrovich balbuceó: «¿Qué significa esto, Andrés Simonovich? No sé de qué me habla». «Bueno, esto significa que usted calumnia, ¿me entiende ahora? ¿Me entiende?». Lebetsianikov había dicho estas palabras con una resolución enérgica, y mirando con dureza a Lujín con sus ojos miopes. Estaba furioso. Raskolnikov no apartaba la vista de la cara de Andrés Simonovich y lo escuchaba ávido, sin perder una sola de sus palabras. Hubo un silencio. Desconcertado, Pedro Petrovich, sobre todo en los primeros momentos, no supo qué decir. «¿Pero qué le pasa?», de pronto balbució. «¿Perdió la cabeza?». «No, no, no, estoy en mi juicio y usted es un miserable. ¡Qué villano! Oí todo y si no hablé hasta ahora, ha sido para ver si me quedaba claro por qué obró usted de esta manera, porque le confieso que hay cosas que para mí no tienen explicación. ¿Por qué lo hizo? No lo entiendo». «¿Pero qué es lo que hice?», dijo Pedro Petrovich. «Deje de hablar en jeroglífico. ¿Es que tomó más de lo habitual?». «Usted sí que es posible que se emborrache, miserable, porque yo no tomo jamás ni una gota de vodka, porque mis principios me lo prohíben. Sepan ustedes que fue él, el que ha puesto con sus propias manos el billete de 100 rublos en el bolsillo de Sonia. Yo lo vi, yo fui testigo, y estoy dispuesto a declarar bajo juramento. Fue él», repitió Lebesianikov dirigiéndose a todos. «¿Pero está usted loco?», gritó Lujine, la misma interesada acá presente. «Acaba de afirmar ante testigos que solo recibió de mí un billete de 10 rublos. ¿Cómo puede decir que le he dado otro billete?». Lo vi», repitió Lebesianikov. «Y aunque eso sea contrario a mis principios, estoy dispuesto a afirmarlo ante la justicia bajo juramento. Yo vi cómo usted le metía descaradamente ese dinero en el bolsillo. En mi ingenuidad, creí que lo hacía por caridad. En el momento en que usted le decía adiós en la puerta, mientras le tendía la mano derecha, deslizó su mano izquierda en su bolsillo con un papel. Lo vi». Lujín se puso pálido. «Eso es pura mentira», gritó en un arranque de insolencia. «Usted estaba junto a la ventana. ¿Cómo es posible que desde tan lejos viera el papel?». «Su miopía le ha hecho ver cualquier cosa. Fue una alucinación, no fue otra cosa». «No, no sufrí ninguna alucinación. A pesar de estar lejos, me di cuenta perfectamente de la acción. Es verdad, desde la ventana no he podido ver qué clase de papel era, en eso tiene razón. Sin embargo, un detalle me hizo entender que el papel era un billete de 100 rublos, porque claramente vi que al mismo tiempo que entregaba a Sonia el billete de 10, usted tomaba de la mesa otro de 100. Eso lo vi perfectamente, porque en ese momento estaba muy cerca de usted y recuerdo este detalle porque me sugirió una idea. Usted dobló el billete de 100 rublos y lo mantuvo en el hueco de su mano. Después dejé de pensar en eso, pero cuando usted se levantó, ha hecho pasar el billete de la mano derecha a la izquierda, con lo que estuvo a punto de caérsele. Entonces volví a fijarme en él. Pero de nuevo, pensando que quería ayudar a Sonia Simonovna sin que yo me enterase. Ya puede usted suponer la tensión con que desde ese instante seguí hasta sus menores movimientos. Así pude ver cómo deslizó usted el billete en el bolsillo de ella. Lo vi, y estoy dispuesto, bajo juramento, a firmarlo». Lebesianikov estaba rojo de la indignación. Exclamaciones de las más diversas surgieron en los rincones de la habitación. La mayoría eran de asombro, pero algunas eran de amenaza. Los concurrentes se acercaron a Pedro Petrovich y formaron un círculo estrecho alrededor de él. Catalina Ivanovna se arrojó sobre Lebesianikov. «Andrés Simonovich, qué mal lo conocía usted. Defiéndala, es huérfana. Dios nos lo envió, Andrés Simonovich, mi querido amigo». Y Catalina Ivanovna se arrojó a los pies del muchacho en un arrebato casi inconsciente. «¡Está loco!», exclamó ciego de rabia Lujine. «Todas son mentiras suyas, inventos. Que si se había olvidado, luego se volvió a acordar. ¿Qué significa esto? Según usted, yo puse intencionadamente los 100 rublos en el bolsillo de la muchacha. ¿Pero por qué? ¿Con qué objeto?». «Bueno, eso es lo que no entiendo. Pero le aseguro que dije la verdad. Tan cierto estoy de no equivocarme, miserable, que en el momento en que le estrechaba la mano felicitándole, recuerdo que me preguntaba por qué habría regalado usted de esa manera el billete a la muchacha. Dicho de otra manera, ¿por qué se ocultaba para hacerlo? Misterio. Me he dicho que tal vez usted quería ocultarme su buena acción al saber que soy enemigo por principio de la caridad privada, a la que considero como un paliativo que no sirve. He deducido entonces que no quería usted que se supiera que entregaba a Sonia una cantidad tan grande y que además quería darle una sorpresa a ella. Todos sabemos que hay personas que se complacen en ocultar sus buenas intenciones. También me dije que tal vez quería usted poner a prueba a la muchacha, ver si volvía para darle las gracias cuando encontrase el dinero en el bolsillo, o tal vez que deseaba usted eludir esa gratitud según el principio de que la mano derecha debe ignorar lo que hace la izquierda y otras cosas parecidas. Solo Dios sabe las cosas que pasaron por mi cabeza. Decidí pensar más tarde sobre el asunto porque no quería cometer la falta de delicadeza de dejarle entrever que conocía su secreto. De pronto me asaltó un temor. Al no conocer su acto generoso, Sonia podía perder el billete sin darse cuenta. Por eso tomé la decisión de venir a decirle que usted había depositado un billete de 100 rublos en el bolsillo de ella. Pero al pasar, me detuve en la habitación de las señoras Kobilitsianikov a fin de darles la ojeada general sobre el método positivo y recordarles y recomendarles el artículo de Piderit y también el de Wagner. Finalmente llegué acá y he podido presenciar este escándalo. Y dígame, ¿se me habría ocurrido pensar en todo esto? ¿Me habría hecho todas estas reflexiones si no le hubiera visto poner a usted el billete de 100 rublos en el bolsillo de Sonia? Andrés Simonovich terminó este discurso largo, coronado con una conclusión tan lógica y en un extremo de tanta fatiga. El sudor corría por su cara. Por desgracia para él le costaba mucho expresarse en ruso, aunque no conocía otro idioma. Su esfuerzo oratorio lo había dejado sin fuerza. Incluso parecía haber perdido peso. Sin embargo, su alegato había producido un extraordinario efecto. Lo había hecho con tanta convicción y con tanto calor que todos los oyentes le creyeron. Pedro Petrovich se dio cuenta de que las cosas no iban bien para él. «¿Qué me importan a mí las estúpidas preguntas que hayan podido atormentarlo?», dijo. «Eso no es ninguna prueba. Todo lo que usted ha pensado puede ser obra de su imaginación, y yo puedo decirle que usted miente, señor. Usted miente y me calumnia, llevado de un deseo de venganza. Usted no perdona que haya rechazado el radicalismo de sus teorías sociales». Pero este falso argumento, lejos de favorecer a Pedro Petrovich, provocó una oleada de murmullos en contra de él. «Eso es una excusa horrible», exclamó Lebetsianikov. «Te lo digo en la cara, que mentís. Llama a la policía y voy a declarar bajo juramento. Un solo punto queda en la oscuridad. El motivo que te impulsó a cometer una acción tan miserable, cobarde. Yo puedo explicar su conducta, y si es necesario también puedo prestar juramento», dijo Raskolnikov con voz firme y destacándose del resto de la gente. Estaba seguro de sí mismo, tranquilo. Todos se dieron cuenta desde el primer momento de que conocía la clave del enigma y de que el asunto iba a terminar. «Ahora todo lo veo claro», dijo dirigiéndose a Lebetsianikov. «Desde el principio del incidente me di cuenta de que en todo esto había una intriga poco noble. La sospecha se fundaba en circunstancias que solo yo conozco y que ahora mismo voy a revelar. En ellas está la clave del enigma. Gracias a su exposición, Andrés Simonovich ha hecho luz en mi mente. Le ruego a todo el mundo que preste atención. Este señor, señalaba a Lujín, pidió hace poco la mano de una joven, hermana mía, cuyo nombre es Avdotya Romanovna Raskolnikov, pero cuando llegó a Petersburgo hace poco y tuvimos nuestra primera entrevista, discutimos y de tal manera que acabé por echarlo de mi casa. Y esta escena tuvo dos testigos, los cuales pueden confirmar lo que digo. Este hombre es malo, es pura maldad. Yo no sabía que se hospedaba en su casa Andrés Simonovich. Así se entiende que pudiera ver anteayer, es decir, el mismo día de nuestra pelea, que yo, como amigo del difunto, le daba dinero a la viuda para que pudiera atender los gastos del entierro. El señor Lujine escribió enseguida una carta a mi madre, en la que le decía que yo le había dado ese dinero no a Catalina, sino a Sonia. Además hablaba de esta muchacha en términos insultantes, dejando ver que yo mantenía relaciones íntimas con ella. Su fin, como pueden entender, era indisponerme, hacerme pelear con mi madre y con mi hermana, haciéndoles creer que yo despilfarraba el dinero que ellas se sacrificaban al enviármelo. Ayer por la noche, delante de mi madre, de mi hermana y de él mismo, expuse la verdad de todo esto que este hombre había falseado. Dije que le había dado el dinero a Catalina Ivanovna, a la que entonces yo todavía no conocía, y agregué que Pedro Petrovich Lujine, con todos sus méritos, valía menos que el dedo meñique de Sonia, de la que hablaba tan mal. Él me preguntó si yo sería capaz de sentar a Sonia al lado de mi hermana, y yo le respondí que ya lo había hecho aquel mismo día. Furioso al ver que mi hermana y mi madre no se peleaban conmigo, fundándose en sus calumnias, llegó al extremo de insultarlas con grosería. Allí se produjo la ruptura definitiva y lo echamos. Todo esto ocurrió anoche. Ahora les ruego a ustedes que me presten atención. Si el señor Lujine hubiera conseguido presentar como culpable a Sonia, habría demostrado a mi familia que sus sospechas eran fundadas y que tenía razón para sentirse ofendido por el hecho de que permitiese a esta muchacha alternar con mi hermana. Y en fin, atacándome a mí, defendía el honor de su prometida. En una palabra, esto suponía para él una nueva manera de indisponerme con mi madre y con mi hermana mientras él reconquistaba la estima de ellas. Al mismo tiempo se vengaba de mí, porque tenía motivos para pensar que la tranquilidad de espíritu y el honor de Sonia me afectaban de manera íntima. Así pensaba él, y todo esto es lo que yo he deducido. Esa es la explicación a su conducta. No es posible que haya otra. Así, poco más, poco menos, terminó Raskolnikov su discurso, que fue interrumpido de manera frecuente por exclamaciones de la concurrencia que había estado muy atenta. Hasta el final, su acento fue seguro, sereno, preciso, firme. Su voz tajante, la convicción y la severidad con que hablaba, su cara, todo impresionó profundamente al auditorio. «Sí, sí, eso es, no cabe duda de que así fue», se apuró a decirle Betsyanikov entusiasmado. «Prueba de eso es que cuando Sonia entró en la habitación, él me preguntó si usted estaba acá, si yo lo había visto entre los invitados de Catalina Ivanovna. Esta pregunta me la hizo en voz baja y después de llevarme junto a la ventana. O sea que deseaba que usted fuera testigo de todo esto. Sí, sí, no cabe duda de que ha sido así». Lujín guardaba silencio y sonreía con desprecio. Pero estaba pálido como un muerto, evidentemente. Buscaba el modo de salir del lío en el que se había metido. De buena gana se habría ido, pero esto ya no era posible. Marcharse habría representado admitir las acusaciones que pesaban sobre él y reconocer que había calumniado a Sonia Simonovna. Por otra parte, los asistentes estaban sumamente excitados por el excesivo alcohol. El de la intendencia, aunque era incapaz de tener una idea clara de lo sucedido, era el que más gritaba y proponía las medidas más horribles para Lujine. La habitación estaba llena de personas borrachas, pero también habían acudido huéspedes de otras habitaciones atraídos por el ruido del escándalo. Los tres polacos estaban indignados y no paraban de proferir en su lengua insultos contra Pedro Petrovich, al que, entre otras cosas, lo llamaban despreciable canalla. Sonia escuchaba atentamente, pero no parecía terminar de entender lo que ocurría. Su estado era el mismo que el de una persona que acaba de salir de un desmayo. No apartaba los ojos de Raskolnikov, entendiendo que solo él la podía proteger. La respiración de Catalina era penosa, sibilante, estaba agotada. Pero era Amalia Ivanovna la que tenía un aspecto más grotesco, con su cara de asombro y su boca abierta. Era evidente que no entendía lo que estaba ocurriendo. Lo único que sabía era que Pedro Petrovich estaba en una situación comprometida. Bueno, muy bien, seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.